Bien, pues bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Universo Consciente y vamos a continuar platicando con esto de la magia. ¿Cómo es posible que la gente todavía piense como hombre prehistórico, soportando su vida en la magia, en los consejos de un tarotista o cuestiones de este tipo? Es absolutamente ridículo. Yo creo que existiendo la razón, no hay por qué continuar con ese tipo de pensamiento mágico. El pensamiento mágico, decía yo antes de irme al corte, que el Homo habilis es la primera especie a la que le transcurre el tiempo en la mente. En otras palabras, es la primera especie que tiene conciencia que el tiempo existe. Es la primera especie que tiene conciencia que el tiempo existe. Y entonces surgen cosas interesantes. Si ya tiene conciencia del transcurrir del tiempo, que ya expliqué en la primera parte del programa, lo sabemos porque guardaba las herramientas, es decir, sabía que en el futuro las iba a usar. Entonces, si esto es así, ya para no estarle dando vueltas a la historia ahorita, me voy a saltar porque a partir del Homo habilis todas las demás especies tuvieron conciencia de sí. Entonces me salto al Homo habilis y hablando de ahí me salto a todas las especies y caigo con el hombre de Neandertal. La última especie que existió antes de nosotros. Había otras, me refiero, la última en un sector evolutivo, en un aspecto evolutivo. Y entonces tenemos que nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, pisamos la Tierra desde hace 150 mil años. Y desde hace 150 mil años empezó un proceso que se conoce muy bien y que mucha gente tiene perfectamente bien estudiado y se llama pensamiento mágico. El pensamiento mágico se divide, o mejor dicho, la evolución de la mente humana se divide en tres clases de pensamientos. El pensamiento hílico, el pensamiento psíquico y el pensamiento neumático, así decían los griegos. Entonces, ¿por qué hay que marcar esto? Mire, porque los seres humanos tenemos que ir entendiendo que la evolución del hombre no es nada más biológica. La evolución del hombre también es psicológica. Entonces, si tenemos una evolución biológica y una evolución psicológica, o sea, si nuestra especie se mueve así, tenemos que entender cómo es la evolución psicológica. Es decir, cómo evoluciona el pensamiento de un individuo desde la prehistoria hasta nuestros días. Y podemos observar que en la prehistoria, uno de nuestra especie, un hombre ya moderno, en la prehistoria comenzó a desarrollar el pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es cuando un ser humano comienza a pensar que existen unas fuerzas sobrenaturales, comienza a pensar que existen unas fuerzas sobrenaturales capaces de hacer lo que a él le conviene. Ejemplo, fíjese bien, como no tenían cultura, por lo mismo que eran hombres prehistóricos, al no tener cultura, se trataban de explicar todo y todas las cosas de la existencia a partir del nivel de conocimiento que tenían. Entonces imagínese usted a un hombre prehistórico que le toca observar el nacimiento de un niño cuando ni siquiera tiene la menor idea de lo que resulta del sexo, el embarazo. Este ser prehistórico, al no tener ni la menor idea que después del sexo viene el embarazo, cuando este hombre prehistórico verdaderamente no se percata, no sabe, no conoce de esto, ese hombre prehistórico tratará de explicarse desde su nivel de conocimiento lo que ocurre. ¿Cómo es posible que la mujer de pronto caiga un chorro de agua de entre sus piernas y aparezca un niño? Quiere decir que yo vengo de ahí. Y entonces no entiende tal o tan magno acto de donde se da la vida. No lo entiende. Estos personajes no se lo podían explicar bajo las condiciones mentales en las que se encontraban. Y al no podérselo explicar, comenzaron a pensar que existían algunas fuerzas sobrenaturales. Estas fuerzas sobrenaturales, de algún modo, tenían como favoritas a las mujeres. Ellas son las que dan la vida. Nosotros, sin las mujeres, no viviríamos. Comienzan a pensar así. Y entonces empezamos a ver que realmente el pensamiento mágico quiere decir que por primera vez un ser humano que pisaba la tierra en esa época comenzó a pensar en dos mundos: el mundo sacro y el mundo profano. Es decir, el mundo donde realmente existimos nosotros, el mundo terrenal, el mundo profano, y existe otro mundo, un mundo más potente, un mundo interesante, un mundo como que rige lo que nos debe pasar o no. El mundo de las fuerzas sobrenaturales, el mundo sacro. Y entonces los seres humanos empiezan a vivir con el temor sobre las fuerzas sobrenaturales. Empiezan a pensar que existe lo que no existe. Yo entiendo todo eso en la prehistoria. Yo entiendo todo eso cuando estamos hablando de hombres prehistóricos, pero no cuando estamos hablando del 2008, donde se supone ya no hay hombres prehistóricos. Al menos se supone. Al menos quiero pensar que así es. Entonces empezamos a ver que realmente existe una enorme cantidad de movimientos, y me refiero allá a la época de los hombres prehistóricos. Empieza a haber una masa de rituales, empieza a haber un montón de danzas, ofrendas, sacrificios, muchísimas cosas que hacían en esa época solo con la finalidad de obligar a las fuerzas sobrenaturales a que éstas les hicieran caso a ellos para sus fines mezquinos. Fíjese bien lo que estoy diciendo, todo por sus fines mezquinos, ruines y despreciables me refiero, eso significa mezquino. En otras palabras, los seres humanos en aquella época vivían haciendo un montón de danzas y sacrificios con la finalidad de obligar a las fuerzas sobrenaturales a que éstas hicieran lo que yo quería. Pero como usted se puede dar cuenta hoy, era imposible que obligaran a una fuerza sobrenatural a hacer lo que querían. Absolutamente ridículo pensar eso, digno de un hombre prehistórico, obviamente digno de un hombre prehistórico. Pero hablar del 2008, donde se supone que ya no hay prehistoria, donde se supone que hay cultura, donde se supone que hay inteligencia y conciencia de sí, seguir hablando de magia es un insulto para la inteligencia humana. Un verdadero insulto para la inteligencia humana seguir pensando que existe en el 2008 pensamiento mágico. Eso es absolutamente ridículo. Yo quiero que observe con cuidado lo que estoy diciendo. Mire, cuando estos hombres en esa época crean el pensamiento mágico, cuando hablan del pensamiento mágico, no les quedaba de otra. Era normal en el proceso evolutivo, porque el proceso mágico viene de la necesidad de aliviar el dolor, el sufrimiento. Viene a producir una especie de bálsamo para la tristeza humana. Viene a cubrir necesidades de angustia, de dolor, por la muerte. Cuando estos seres prehistóricos se percatan que la muerte existe, se convierte la vida en un verdadero drama y comienzan a pensar por desesperación, por necesidad, de manera mágica. Carecían de cultura, carecían de conocimiento, vivían inmersos en las creencias humanas. Por tanto, en esas especies, yo entiendo que se creara la magia. Cuando faltaba el pensamiento científico, cuando faltaba la medicina, en fin, entiendo bien que la magia reinara en sus mentes. Donde ya no estoy entendiendo es cuando en un pleno 2012 el proceso mágico continúa. Y el proceso mágico prácticamente absorbe a los cerebros humanos porque verdaderamente creen que a través de tal vez un trabajito, donde creen que a través de unas cartas, por ejemplo, cosas de este tipo, van a poder solucionar la problemática de sus vidas. Creen que van a poder solucionar algunos fenómenos, por ejemplo, qué sé yo, económicos. Y esto no es así. Está siendo bastante problemático. ¿Y por qué es problemático que la gente piense así? Porque quien cree que sus problemas los va a solucionar la magia, deja de moverse por sí mismo para solucionarlos. Ese es el principal problema. ¿Para qué me muevo yo? Por ejemplo, ¿para qué me muevo para solucionar un problema cuando me lo puede solucionar la magia? Pues no tiene ni sentido ya que yo me encargue de mis problemas, porque ya hablé con o el tarotista, o ya hablé con la bruja, o ya hablé con vaya a saber usted quién. El chiste es que, ¿de qué sirve que yo me aplique, que yo me dedique a la resolución de mis situaciones, a la comprensión de sí mismo? ¿De qué sirve que yo le eche todas las ganas para ser dueño de mí, para autocomprenderme? Si por otro lado, sin ninguna necesidad de estudio y con el simple hecho de hablar con un mago, por ejemplo, se me van a resolver todos los problemas. Entonces es cuando empiezan las situaciones que estancan, las situaciones que generan problemáticas y problemáticas más o menos serias, más o menos intensas. Donde los seres humanos, por ejemplo, en la religión, cuando se dice que tú, por dar un ejemplo, no necesitas, que no puedes hacer nada por ti mismo y tienes que reconocer que eres incapaz de hacer y te tienes que arrodillar y dejar que Dios te guíe. Yo entiendo que sí, pero también la religión dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No lo deja todo a que me caiga del cielo. Entonces sí genera problemas intensos vivir en esa masa de creencias, porque va deteriorando poco a poco nuestra propia existencia. Ese es el asunto que estoy tratando que usted entienda. El pensamiento mágico partió hace muchísimos millones de años. Perdón, muchos cientos de miles de años. Surge el pensamiento mágico, repito, con fines de aliviar el dolor de las especies que habitaban en esa época ahí. Se aliviaba el dolor, claro que se aliviaba. Y entonces empezamos a ver que si a través de la magia se va aliviando el dolor, entonces lógicamente la voy a pensar constantemente. Pero yo no voy a poder obligar a unas fuerzas sobrenaturales a que hagan lo que yo quiero, lo que a mí se me da la gana. En realidad existen formas para que podamos salir adelante de otra manera. Formas donde nos podemos hacer responsables de nosotros mismos. Formas donde si nos conocemos podemos eliminar no la magia que nos tiene detenidos en nuestras casas, sino la verdadera razón que nos mantiene estancados. ¿Sabe cómo se llama la verdadera razón que nos mantiene estancados? Se llama depresión, pereza y miedo. Y si usted se lo quita, puede salir adelante. Ponga usted atención, porque sí vale la pena que si usted conoce el desarrollo del pensamiento mágico, el desarrollo de una enorme cantidad de creencias, bien puede aliviarse de ellas de manera muy fácil, de manera muy sencilla, cosa que le va a hacer sentir bastante bien, porque eso estar pensando que alguien tiene la facultad o la facilidad de jodernos la vida a larga distancia y nada más porque le caíste mal y se puso a trabajar, ya te hizo un trabajito y ya te dio baje con el novio, con la novia. Digo, está muy cañón, la verdad está muy cañón. Yo creo que tienen que tener cuidado con su propio razonamiento, discernir y entender cómo son las cosas y no dejarse llevar, de verdad. Pero bueno, vamos a continuar entonces. El pensamiento mágico, decía yo hace rato, surge con fines de aliviar el dolor, el sufrimiento de un individuo, de un ser humano. Y está hecho especialmente para eso, especialmente diseñado para aliviar ese sufrimiento humano de manera importante. El problema fuerte es que cuando un ser humano trata de aliviarse a través de la magia, corre el enorme riesgo, como siempre, de caer en incongruencias, de descubrir las incongruencias y contradicciones, las cosas que no se cumplen. Entonces comienza a vivir con ciertos temores, con ciertas frustraciones, con ciertas penas, con ciertas tristezas, y entonces vemos que estos seres humanos no solamente quedan desconcertados, sino que más aún viven verdaderamente problemas intensos. En este programa vamos a hacer una cosa. Porque ya no tengo tiempo, ya me siento presionado, ya me está consumiendo. Vamos a hacer esto, mire. Le prometo que voy a continuar hablando de magia para explicarle bien de qué se trata y cómo aparece después en la historia de la humanidad la brujería, inventada también por otra clase de seres humanos, también inventada como siempre. Entonces, le voy a explicar cómo se da, pero sí quisiera que trate de razonar un poco lo que estamos hablando hoy, con fines nada más de comprensión de la propia existencia, donde podemos los individuos apoyarnos en un acto profundamente racional, para tratar de entender cómo es que en nuestro mundo interior verdaderamente vivimos con una necesidad de magia solamente con fines de solucionar nuestros problemas. Pero nada de eso es real. Vamos a ir entendiendo esto. Si los seres humanos de la prehistoria crean la magia con estos fines de tratar de entender, explicarse el mundo, aliviar los dolores y demás, déjeme decirle que eso pasó a la historia. En realidad, los seres humanos pueden aliviar su masa de sufrimientos y dolores comprendiéndose a sí mismos, entendiendo y siendo dueños de sí, entendiendo que el sufrimiento realmente no existe, solo es un mito de sus mentes, un engaño en sus cerebros que ha producido una sociedad que no sabe orientar a sus propios hijos, donde vemos que hay una sociedad que realmente no tiene mucha idea de qué es, por ejemplo, el sí mismo. Cuando vemos una sociedad prácticamente enferma, con una masa de creencias, con una masa enorme de problemas de credibilidad, problemas políticos, problemas donde prácticamente nadie cree en nadie. Prácticamente es así. Si usted observa con mucho cuidado, se va a dar cuenta que en nuestra población hay unos niveles de desconfianza verdaderamente espeluznantes. ¿Qué queda entonces? La gente se encuentra perdida, desconcertada, pensando que no tiene solución nada de esto. Créame que la solución real está en el autoconocimiento. Si usted se conoce internamente, sabrá que la única magia que le detiene para existir en este planeta sanamente, va a entender que la única magia que verdaderamente existe es su depresión, es su desconfianza, su tristeza, su poca fe, su depresión. Esa es la única magia que existe. Y en este planeta, el que saque adelante su depresión, su inseguridad, su pereza, quien saque adelante eso, se come el mundo. Créamelo. Fíjese, observe qué detiene un ser humano para salir adelante, para verdaderamente comerse el mundo. ¿Qué es lo único que le detiene? De manera clara, podemos observar que la única detención que tienen es eso: miedo, depresión, inseguridad. Eso es todo. Y entonces no le podemos estar echando la culpa a una bola de fenómenos mágicos inexistentes. Ni siquiera se le puede estar echando la culpa a eso. En primer lugar, no existe. En segundo lugar, fíjese lo que le voy a decir, cuando usted se observa internamente, se puede percatar perfectamente bien y con toda claridad que es cierto lo que estoy diciendo. Realmente la pereza, realmente la depresión es lo que se está comiendo a las poblaciones humanas. Y usted, si no sabe qué es la depresión, ¿cómo espera corregirla? Por ejemplo, en sus cerebros. ¿Cómo espera usted corregir la depresión cuando ni siquiera sabe qué es? ¿De qué se compone? ¿Qué contiene en el interior una pereza? Ahí es donde están los verdaderos problemas en el autoconocimiento. Me despido por hoy. Me despido en los controles de Miguel Ángel, que aquí nos acompaña. Ya sabe usted, en la producción Edgar Cruz, Hugo Jiménez. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio. Le dejo el teléfono una vez más de la oficina. El 52-55-30-30. 52-55-30-30. Y nos escuchamos aquí mañana. Mi nombre es Martín Aparicio. Hasta entonces.